Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del viernes 21 de febrero, Día Internacional del Guía de Turismo.
La persona que desarrolla como función principal la de mostrarle a los turistas el patrimonio turístico nacional y acompañarlos, así como velar por su bienestar. Además dice que el servicio será remunerado.
Hoy los guías profesionales celebran la creación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo, cosa que ocurrió el 21 de febrero de 1985. Durante años, los guías profesionales han luchado contra el intrusismo profesional, que ha sido muy importante durante mucho tiempo, como digo, y bueno, pues es algo que debemos tener en cuenta los usuarios a la hora de contratar un guía, que sea siempre alguien perfectamente autorizado y con todos los papeles en regla.
Soy Juan Rodríguez, alcalde de Alpedrete, y voy camino a Onda Madrid para compartir contigo y con todos tus oyentes una charla distendida y dar a conocer un poquito más mi pueblo.
Bueno, pues aquí le esperamos, alcalde. Juan Rodríguez va a ser hoy quien nos demuestre que los alcaldes también son humanos. Y la actualidad nos va a llevar hasta la calle Princesa, donde se reclama un carril bici. Vamos a conocer también a un boxeador que va a intentar batir un récord por una buena causa. Ángel Rubio nos contará un día más la vida y milagros de otro de los personajes que da nombre a una calle de Madrid. Marga García llegará dispuesta a compartir con todos nosotros un par de sus recetas mágicas para gastroamantes. Y Eupropio Padula nos va a dar una serie de pautas para mejorar nuestra imagen, esa que damos a primera vista y que transmitimos así, como de entrada.
La primera vez que te vi, yo me acuerdo que fue en Don Lee. Tú me gustaste, si yo te gusté.
Además, como cada día, tenemos encuesta colgada ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Como siempre, será Clara Esteban la encargada de darnos más información al respecto, pero así de entrada ya os adelanto que la pregunta es si estáis o no de acuerdo en que se limite a 8 años el mandato de todos los cargos públicos.
Y esto no es porque sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué,
¿no? Pues no, no es una pregunta que hacemos porque sí y al tuntún. Enseguida os vamos a contar el por qué hoy queremos saber vuestra opinión sobre este asunto. Y hace unas cuantas semanas lo hicimos por primera vez y tuvo tan buena acogida que hemos decidido dedicar un día al mes a nuestro particular Festival del Humor.
En un sitio de esos donde venden comida rápida, la señorita al recibir la hamburguesa le dice al que está atendiendo: disculpe caballero, pero es que esta hamburguesa no se parece en nada a la que está allá en la foto. Y el hombre que está atendiendo le dice: señorita, su foto tampoco se parece a la que sube en Instagram, así que no se queje.
Bueno, pues en el ratito de oyentes volveremos a escuchar vuestros chistes malos y cortos, así que ya podéis ir haciendo acopio.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117, está el WhatsApp con muchas ganas de recibir vuestros chistes, que solo deben cumplir 3 premisas, que sean cortos, que sean malos y que sean radiables a estas horas. Walking away from
that's what I'm gonna do. I got the same old shoes with a new attitude. Why would I sing the blues for you?
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
El Tribunal Supremo ha anulado la absolución del exjefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez. Entiende que los indicios eran suficientes para intervenir los teléfonos y que tras esas escuchas se pudieron ver confirmadas las sospechas fundadas de la existencia de una red de extorsión a prostitutas y eventualmente también a hosteleros y comerciantes. La Sala de lo Penal del Supremo mantiene la absolución de los otros 7 acusados de la que conocimos como Operación Bloque en 2008, una presunta trama de corrupción policial en Coslada por delitos de prostitución, cohecho, omisión del deber de perseguir el delito, amenazas, blanqueo de capitales, tenencia y depósito de armas. Bueno, desde el minuto uno estuvo siguiendo este caso nuestra compañera Esther Bernabé, que está en estos momentos en el barrio del Puerto, que es donde vivían, no sé si siguen viviendo todavía, la mayor parte de los policías acusados. Esther, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues algunos continúan viviendo aquí, algunos continúan prestando servicio aquí en Coslada, otros no, otros pidieron traslado, porque es verdad que fue un shock para esta ciudad aquella mañana del 8 de mayo de 2008, cuando pues muchísimos furgones de la Policía Nacional vinieron hasta aquí para empezar a hacer todas las detenciones, a la vez que se iba también a la otra punta del municipio, en el barrio de Los Barralques, donde vivía Ginés Jiménez, donde sigue viviendo Ginés Jiménez y donde fue detenido el que era entonces el oficial jefe de Coslada. Hay que decir, como curiosidad, que los periodistas de aquí de la zona, cuando ayer salía esa sentencia, bueno, pues nos pusimos en contacto entre nosotros, algunos ni siquiera ya están trabajando aquí, Eli.
Claro.
Decíamos, es que esto es el día de la marmota.
Han pasado 12 años, Esther.
Sí, claro. Sí, han pasado 12 años, fueron muchísimos meses de instrucción, muchísimos meses de juicio, y precisamente una de las compañeras con la que yo me pasé muchísimas horas, primero aquí en el juzgado de Coslada, también por aquí por el barrio del Puerto, entrevistando a los distintos policías que habían estado imputados, y que ahora todos están absueltos, fue con Marifé Martín, la compañera Onda Cero, y le hemos pedido que nos cuente cómo lo siente. Ya vamos a escucharla, Eli.
Muy bien.
Pues te podría decir que pereza y aburrimiento fue lo que sentí cuando ayer escuché que el Tribunal Supremo anulaba la sentencia absolutoria que en su momento dictó la Audiencia Provincial de Madrid sobre Ginés Jiménez, el exjefe de la policía local de Coslada. Pereza porque hace muchísimo tiempo de este caso Coslada, fue en mayo de 2008. El problema yo creo que surge por la lentitud de la justicia, porque la instrucción se demoró muchísimo tiempo. Fueron 10 años de demora y un juicio que duró muchísimos meses. Ahora, de nuevo, tener que hablar de este asunto, pues la verdad es que no apetece mucho, pero la noticia y la actualidad manda.
Pues tiene razón la compañera Esther.
Estamos muy pendientes las dos, años después, de intentar hablar con el alcalde, que también el alcalde entonces, Ángel Viveros, del Partido Socialista, parece que, bueno, nos remiten desde su gabinete de prensa a que van a respetar la decisión judicial, y es verdad que esta decisión surge tras el ayuntamiento haber presentado ese recurso de casación, impidiendo, porque ha habido en estos años, Eli, posibilidades incluso de que se incorporara otra vez a la policía. Ginés Jiménez lo ha intentado en determinadas ocasiones, porque como salió absuelto, él consideraba, bueno, pues que podía volver incluso a su puesto de oficial jefe. Es cierto que se puso toda la maquinaria en funcionamiento en el momento en el que fue imputado y fue detenido, y enseguida hubo otro oficial jefe. Precisamente de este caso también hemos hablado con Germán Gessler, un compañero que ya no está aquí de periodista, pero que por casualidades de la vida, cuando llega al barrio del puerto, él vive aquí. Él fue la primera persona que estaba hablando además en ese momento con Ginés, cuando le dijo Ginés por teléfono: espera, Germán, ahora te llamo porque me están llamando a la puerta. Y los que llamaban a la puerta, Eli, era precisamente la policía.
Fíjate.
Que venía a detener a Ginés. Lo comentábamos ayer, y cuando hemos venido hasta aquí a salvar el puerto, nos hemos encontrado que se iba a dar clases en la universidad, porque era profesor de la universidad, y también le hemos preguntado a él, bueno, ¿qué le parece? También es vecino de Coslada, ¿cómo vive esta decisión? Y bueno, también, ¿cómo está la situación ahora en Coslada, que también está aquí en el día a día? Esto nos decía.
Los 12 años después ya es que no tiene sentido. Los vecinos yo creo que están completamente desconectados, ya no saben quién es Ginés, y lo que no sé es si podrá recurrir todo, si le tendrán que volver a admitir o no, o qué pasará.
Claro, porque además en todo este tiempo, incluso como salió absuelto, él volvió a quererse incorporar a la policía. Es decir, ha sido todo un poco, yo creo que los vecinos no se lo creían lo que estaba pasando, ¿no? Después de que la gente contó muchas cosas en aquellos días, en 2008, sobre lo que Ginés estaba haciendo aquí en Coslada.
Sí, porque es lo de siempre. De todas formas, también los que estábamos en esa época en los medios sabíamos que no todo lo que se contaba había pasado. Sabíamos que el despliegue policial fue un poco exagerado, que parecía como que estaban intentando demostrar algo. Pero lo que está claro también es que, bueno, pues que Ginés se movía más o menos a sus anchas por aquí. Entonces, no sé, yo creo que los vecinos ya de alguna manera se han curado un poquito de espanto, y a mí me da la sensación que ahora hablas de Ginés en la calle y que la gente ya ni se acuerda, que no sabe ni quién es.
Quizá la percepción de la policía ha cambiado después de que se incorporó un nuevo oficial jefe de la policía. Es decir, la gente ya vive el tema de la policía con naturalidad, porque al principio hubo un poco de rechazo hacia la policía local.
Vamos a ver, yo creo que la gente, o la mayoría de la gente, no sabe ni cómo se llama ese oficial jefe, y creo que eso es bueno. Creo que no hay que saber quién es el oficial jefe de policía, porque es un funcionario más, a fin de cuentas. Entonces yo creo que lo ideal es que hagan su trabajo y que nadie se preocupe, ni haya personalismos, ni haya nominalismos.
Pues ahora ya no sabremos, Eli, lo que pasará. Es verdad que tiene un muy buen abogado penalista, quizá de ahí, Oscar Zein, de ahí que saliera absuelto Ginés. Utilizan, bueno, pues lo que permite la justicia, que es anular pruebas, que es realmente en lo que se amparó el abogado defensor de Ginés Jiménez, de su mujer y de su hijo, para no imputarle. Se realizan unas escuchas que fueron anuladas y que ahora el Supremo dice que tienen que ser tenidas en cuenta. Así que volvemos a la casilla en medio de salida de este juicio.
Pero fíjate, ayer hoy hay unas declaraciones de Ginés Jiménez y aparentemente está muy tranquilo, ¿no?
Siempre ha dado esa sensación, Eli. Incluso los días del juicio, cuando venía en el furgón policial, cuando venía a hacer declaraciones o iba a Plaza de Castilla a hacer las declaraciones, la sensación que estaba siempre es de tranquilidad, muy seguro de sí mismo. Así era cuando era oficial jefe de la policía, cuando nos ofrecía ruedas de prensa en las cuales nos encendía las sirenas si hacía falta para que en la radio hubiese más ambiente.
Sí,
que al mismo... sí, era una persona muy colaborativa con la prensa y también quizás, como comentaba mi compañero Germán, especialmente protagonista para lo que estamos acostumbrados normalmente a que sean los policías, que siempre tienen mucha prudencia al hablar. Ginés no tenía ningún tipo de problema. Una persona con muchísimo protagonismo, se ponía en contacto con nosotros. Yo durante estos años sí que he recibido pues algún mensaje de Ginés: ¿cómo vas? A ver si hoy hacemos una entrevista. A ver, es verdad que luego perdió protagonismo y eso no lo llevó especialmente bien. Pero bueno, ahora parece que volvió otra vez a tener protagonismo y veremos a ver, porque su hijo también está imputado por blanqueo de capitales, y todos recordábamos ayer también que un día del juicio el hijo dijo que había... que tenía 30.000 euros en la cuenta porque es lo que le habían regalado por la comunión.
Ya.
Entonces parece que esas cosas no han convencido, en este caso, a la Sala del Supremo, y es lo que hacen, bueno, pues que vuelva otra vez a haberse imputado tanto Ginés como su hijo, que en aquel momento tenía 18 años, como su mujer.
Bueno, pues vuelve a ser protagonista, como tú dices, Esther, Ginés Jiménez, el que fuera jefe de la policía local de Coslada, que dio muchísimo que hablar hace unos cuantos años ya, que fue absuelto, pero que ahora ve como, bueno, esa absolución está temblando porque el Tribunal Supremo ha dicho que esa absolución, pues que no es tal. Veremos a partir de ahora qué es lo que va ocurriendo. Muchísimas gracias, compañera. Un beso.
Estaremos detrás del alcalde, a ver si da algún tipo de declaración.
Pues si lo consigues, ya sabes dónde estamos.
Por Coslada.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
35 años con Madrid. Mala.
Muy buenas, queridos amigos y amigas de Onda Madrid. El que os habla es Javier Ojeda, ya me conoceréis porque soy el vocalista de Danza Invisible, que también llevo trayectoria en solitario hace un montón de años. Y me he enterado que vais a cumplir 35 años. Y la verdad que me da un puntito de emoción porque yo estoy a punto de cumplir también 38 años de carrera. Y habréis pasado tantas veces por esta emisora, tengo tantos recuerdos tan maravillosos, habéis hecho tanto por la música de este país, que la verdad que me da como un puntito de emoción y de alegría al mismo tiempo poder compartir con todos vosotros este aniversario. Por favor, que sigáis mínimo otros 37 años más, ¿vale? No he dicho 35, 37, como los que llevo yo en carrera. ¡Hasta siempre!
Onda Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
101.3 y 106 FM.
Latiendo por ti, latiendo por ti.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Y ahora os contamos que colectivos ciclistas van a inaugurar mañana a las 12 del mediodía y de manera ficticia, obviamente, el nuevo carril bici de la calle Princesa. Reivindican así que esta calle es una de las más hostiles de Madrid para la bicicleta y para los ciclistas y que no se ha intentado mejorar en la nueva reforma de la Plaza de España. A la supuesta inauguración seguirá una marcha para reivindicar la creación de un eje ciclista que llegue hasta Moncloa. Y como es una gran ciclista, Gloria Talavera, impedir con la unidad móvil, se ha cogido un tándem con Pedro Sánchez Noriega, pedaleado, y ahí están. Muy buenos días, Gloria.
Sí, aquí estamos, Eli, casi viendo ya toda la calle Princesa en este punto de Plaza de España con Miguel Andrés, que es una de las personas que va a participar mañana en ese acto que estabais comentando. Él es el responsable de ciclismo urbano de Pedalibre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo la calle Princesa está hecha un pifostio, ¿no? Sí. Está levantada con las obras que se han previsto. Y lo que vosotros planteáis es que si ya se está haciendo una reforma en todo este entorno, ¿por qué no aprovecharlo, ¿no?, para hacer aquí una vía ciclista que consideráis necesaria?
Me parece de sentido común que cualquier reforma debe contemplar la movilidad sostenible. Pero en el caso particular de la Plaza España, el proyecto original o la memoria del proyecto original ya contemplaba enlaces ciclistas por los ejes principales. Estamos ahora en Princesa, pero también en esos carriles bici debieran estar o debieran tener tienen que estar en la cuesta de San Vicente, en Ferraz o en Bailén, para conectar lo que son los grandes, lo que es el río y lo que es el Parque del Oeste, y conectar la universidad con el centro de Madrid.
¿Cómo habéis planificado la jornada de mañana? ¿Cuánta gente calculáis que puede asistir?
Bueno, es fácil que nos juntemos un gran número de personas, como otras veces que hemos hecho inauguraciones figuradas en aquellos ejes que consideramos que deben formar parte de la red ciclista de Madrid. Bien, el acto va a ser un acto de inauguración figurada, ya que el Ayuntamiento no lo hace, lo hacemos nosotros para impulsar que termine siendo el Ayuntamiento quien ejecute esta inauguración, pero en este caso ya sería con un carril bici de verdad.
¿Por dónde va a transcurrir, por lo tanto, esta inauguración?
Bueno, esta inauguración va a ser justamente en donde estamos, justamente debajo del edificio España. Bueno, va a ser un acto protocolario, con alguna sorpresa y demás, y esta inauguración terminará con una marcha ciclista hasta Moncloa para reivindicar este eje ciclista, que le hemos dado a llamar eje de la universidad, pero que forma parte de un eje mucho más amplio, que lo conforman las calles Princesa, la malograda Gran Vía, que esperemos que más pronto que tarde lo terminen de resolver, Alcalá, e incluso a la avenida de Logroño, hasta conectar casi con el límite para Cuellos, ¿no?
Cuéntame, ahora mismo, cualquier ciclista que pase por aquí, por este punto de Plaza España, y quiera ir, por ejemplo, hacia Ciudad Universitaria, hacia la Moncloa o atravesar la Gran Vía, ¿cómo tiene que hacerlo en la actualidad?
Pues por la calzada pura y dura entre coches, autobuses, camiones y motos. Entonces, en subida, si es de camino a la universidad, o de bajada, si es hacia el centro de Madrid. Para el ciclista no hay ningún tipo de protección, por lo tanto es una ruta hostil y con un elevado nivel de estrés.
¿Es una de las peores rutas de Madrid o las hay mucho peores?
Bueno, es una mala ruta y las hay similares y peores. Realmente muchas veces depende del grado de congestión y de velocidad de los coches, de los motorizados. Pero vamos, tanto en este caso como en otros tantos, el problema está en que no hay vías protegidas, carriles bici protegidos, independientes del tráfico en estos ejes principales.
¿Cuál es el sentimiento de los ciclistas? ¿Cómo ve las perspectivas con este consistorio?
Bueno, pues hay como una de cal y otra de arena. Hemos tenido el desmantelamiento del carril bici de Hortaleza, que si bien tenía defectos, la solución en ningún caso ha de pasar por el desmantelamiento, sino por la mejora. Vemos también el cuestionamiento de otros carriles, como el de bulevares, que lo mismo, que tiene deficiencias, pero la solución está en la mejora y en elevar el grado de protección. Pero luego vemos también noticias muy, muy interesantes, como es la aprobación por unanimidad del carril bici de la Castellana, que es una infraestructura largamente reivindicada por Pedalibre, especialmente en estos dos últimos años. El hecho mismo de que todos los grupos políticos hayan respaldado esta infraestructura nos hace albergar cierta esperanza en que la bicicleta termine de abrirse camino en la ciudad de Madrid.
Miguel Andrés, pues yo creo que nada más, te vamos a dejar marchar con tu bicicleta. Simplemente vamos a recordar esa convocatoria de mañana. Por cierto, ¿se puede sumar cualquier persona en su bicicleta?
Evidentemente, y sin su bicicleta, porque al final invertir en bicicleta es invertir en ciudad, es invertir en menos humos, menos contaminación, menos peligrosidad. La convocatoria es a las 12, el acto de inauguración es a las 12, y después de él haremos la marcha ciclista. Todo el mundo está invitado a estar a las 12 en Plaza España, justamente debajo del edificio España.
Pues muchísimas gracias, Miguel Andrés, que se pone su casco, se monta en la bicicleta para intentar sortear ahora mismo el tráfico en una Gran Vía con mucha intensidad. Ahora os podéis imaginar de coches también en la calle Princesa, en el entorno de Plaza de España, con todas estas obras. Buena semana y, por supuesto, que disfrutéis también de este acto reivindicativo.
Pues muchas gracias y nos vemos el sábado.
Pues muchas gracias. Eli, pues lo dicho, la convocatoria mañana. Y Miguel Andrés, una de las personas que va a participar porque es el responsable de ciclismo urbano de Pedalibre.
Pues mira, van a tener muy buena suerte porque además va a hacer un día estupendo, o sea que muy agradable para reivindicar y para darse un paseíto en bici.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Qué hacen ahí subida?
Estoy en las alturas.
Ya empezamos, señores. No, esto lo haces a propósito. Coges la silla que no se puede bajar y te subes ahí arriba para sacarme tres cabezas porque es que...
Me siento fenomenal.
Cualquiera que te vea
por... poderosa.
A ver, todo el que tenga streaming que conecte lo puede hacer a través de ondamadrid.es. pinchando la emisión en directo o a través de telemadrid.es, porque es que parecemos, no sé, David y Goliat, el punto y la I, no sé, pues estás ahí subida.
No hay que perderse.
Y está encantada,
no hay que
está encantada. Bueno, luego te pongo yo la bajita del todo para que des los resultados de la encuesta.
Sí, así voy, pues de arriba abajo, de abajo arriba, estamos, bueno, pues donde nos colocan, no pasa nada.
Es genial porque me mira por encima del hombro, encima. Genial. Bueno, que vamos con la encuesta de hoy.
Bueno, pues desde este lugar que me habéis otorgado,
privilegiado, desde esta atalaya.
Bien. Os voy a contar cuál es la pregunta que hemos trasladado hoy en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, en la que ya podéis votar, en la que ya estáis votando. Y es que la Comunidad de Madrid pues ha votado a su vez. La tramitación de una ley para limitar un máximo de 8 años el mandato de los miembros del gobierno regional. Y esto, bueno, pues ha dado pie a preguntarnos acerca de esta limitación, pues en todos los ámbitos de lo público, cuando se refieren a cargos electos o designados a raíz de las elecciones, vamos, de cargos de los gobiernos, de las distintas administraciones. En esta ocasión, bueno, pues tenemos el ámbito de lo regional, pero vamos a aprovechar para recordar, por ejemplo, que en Estados Unidos, desde 1951, no puede presentarse un candidato más de 2 veces. En otros países como Argelia, Grecia, Polonia o Sudáfrica también se limita a 2 mandatos, ya sean consecutivos o no, porque esto cambia según el país. Hay países, por ejemplo, Francia, Rusia, Argentina, Brasil, Estonia o Finlandia, que limitan a dos el número de mandatos, pero consecutivos. Es decir, que si luego dejas tu periodo de carencia...
Tú estás 6 años que no te presentas,
ejemplo,
te puedes volver a presentar.
También, bueno, hay diferentes entre los sistemas presidencialistas y en los que, bueno, pues los monárquicos,
claro,
etcétera, etcétera. Pero en general es esto. Claro, por ejemplo, en el caso de México, que tiene un mandato de 6 años, no 4 como tenemos nosotros,
sí,
pero ya no pueden volver a presentarse nunca.
Solamente
jamás, ni siquiera
una vez.
A la reelección, pero son también
6
pues
años.
Legislaturas mucho más amplias. Vamos a recordar que algunas de los dirigentes que más años han estado en el ámbito europeo gobernando. Angela Merkel, 12 años. Margaret Thatcher estuvo 11 años, pero tenemos un récord con Felipe González, que
sí,
estuvo 14 años.
En el
gobierno. Aquí en España, dentro de las comunidades autónomas, de ser aprobada esta ley que está tramitándose, ahora mismo no sería la primera región que aprueba esta limitación a 2 legislaturas, ¿no?, en 8 años de los cargos de un mismo candidato, sino que el gobierno de Castilla-La Mancha lo tiene desde el año 2003, la Junta de Extremadura desde 2014 y también desde 2014 Murcia. En estas comunidades autónomas está limitado que los presidentes de estas comunidades se sometan a la reelección pasados los 8 años, es decir, 2 legislaturas consecutivas y se acabó. Ya hay que cambiar de candidato. Así pues, bueno, pues esta es la pregunta que hoy ponemos sobre la mesa. Si esto, bueno, pues es higiene democrática, como tratan de los que están a favor de comunicar, ¿no? O si, por otra parte, pues debe ser libre y si un
claro,
candidato funciona, pues los partidos pueden optar a presentarlo una y otra vez hasta el infinito. Bueno, pues esta es nuestra pregunta. ¿Crees que debería limitarse los mandatos de todos los cargos públicos a un máximo de 8 años? Es lo que ponemos sobre la mesa. Sí o no, son las respuestas en nuestra cuenta Buenos Días OM en Twitter. Ya está colgado este tuit.
Desde luego hay razones para
sí,
inclinarse por una respuesta o por otra, porque, oye, nada es perfecto. Ahí luego está, bueno, lo que piense cada uno de nuestros oyentes, a los que ya les agradecemos de antemano que vayan a votar.
Eso
a ver
es.
Si se animan todos de golpe. Muchas gracias, Clara. Luego a las 12:30, hasta las 12:30 se puede
pueden votar.
Votar
perfectamente.
A las 12:30 ya contamos lo que han decidido los oyentes.
Muy bien, hasta luego.
Hasta. Cuidado al bajarte porque
sí, una escalera,
a lo mejor te
hace
falta
favor.
Una escalera. Sí, señora.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el derbi en la Liga Iberdrola. Madrid Club de Fútbol, Atlético de Madrid. Como partido más al tanto en Segunda B, Getafe B, Rayo Majadahonda. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Inter Movistar, Levante.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esta musiquita nos anuncia que es viernes. Primero yo oigo esto y digo, qué bien, es viernes. Y también nos dice que tenemos a un alcalde que va a intentar demostrar que los alcaldes también son humanos. Pero antes vamos a situar a nuestro invitado, Nieves Ortiz. Buenos días.
Muy buenos días. Te llevo de la mano a ti y a todos los oyentes hasta Alpedrete, a 50 kilómetros de Madrid. Actualmente están censados alrededor de 15.000 personas, una población que dista mucho del centenar de habitantes de la aldea que fue considerada en origen un barrio de Collado Villalba, hasta que en 1840 consiguió su autonomía. Uno de sus vecinos ilustres fue Paco Rabal, que tiene un busto en su memoria donde reposa un cuervo, en recuerdo a una de sus grandes interpretaciones en la película de Mario Camus, Los Santos Inocentes. ¿Quién no se acuerda de su Milana?
Milana bonita. Milana bonita.
La escultura Rabal es de roca de granito, símbolo de la localidad, y es que sus canteras están ligadas a la economía y la historia de este municipio. De ellas salió el material utilizado para construir monumentos como el Monasterio del Escorial, el Palacio de Oriente, el Valle de los Caídos o el propio Ayuntamiento de Alpedrete. De hecho, hasta su nombre está ligado a sus yacimientos y se lo debe a los romanos. Ellos lo bautizaron como Ad Petrum, el Valle de Piedra. Se considera que Alpedrete es una de las puertas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, enmarcado en un entorno de gran belleza. A las afueras está la zona conocida como la Dehesa, donde podemos respirar aire puro dando un paseo o montando en bici. Hablando de comer, hay una gran oferta gastronómica y doy fe. El pasado fin de semana disfruté de las creaciones del restaurante La Sopa Boba, pero me consta que hay un cocido y un cabrito en otros negocios dignos de ir cada fin de semana. Por cierto, que desde hoy, Eli, como en casi todas partes del mundo, están celebrando el carnaval.
¡Qué bien!
Y para dar el pregón han apostado por una joven promesa, el modelo y actor alpedreteño Enrique Bejan. ¿Será nuestro invitado de disfrutar el carnaval y de disfrazarse?
Ah, no tengo ni idea, pero se lo vamos a preguntar a él directamente. Juan Rodríguez Fernández Alfaro, alcalde de Alpedrete, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. ¿Eres de disfrazarte o no? Que era una curiosidad que siempre tiene Nieves, que es una obsesa del disfraz.
Más que disfrazarme y hacer interpretaciones, algunas veces sí. Incluso con mis amigos o con mi familia, porque uno de mis grupos favoritos es Lelutier.
Ah, ya. Yeah. Bueno, yo creo que es el grupo favorito de muchísima gente. Bueno, para el que no lo sepa, Juan Rodríguez tiene 47 años.
Correcto. Ah,
es perito industrial. Y, casi, perito industrial, es alcalde de Alpedrete desde hace unos cuantos meses, pero no eres nuevo, Juan, en el ayuntamiento.
No, llevo 10 años siendo concejal del ayuntamiento en distintas responsabilidades y ahora me toca la máxima, que es el alcalde.
Bueno, tampoco eres de Alpedrete, pero llegaste a Alpedrete muy jovencito.
Con 8 años.
Ajá, y... ¿Por qué? Porque creo que hay una historia ahí detrás, porque viviste mucho tiempo con tus tíos, con tus primos.
Ahí.
Y ahí es donde te enamoraste, ¿no? Del pueblo.
El tema es que en la separación de mis padres, pues nos fuimos a vivir con nuestros primos y pues éramos muchos, porque nos juntamos hasta un total de 18. Fue un golpe en el empadronamiento de Alpedrete.
Bueno, no me extraña.
En aquella época, en el año 82, pues imaginaros, era el año del Mundial incluso, y nosotros pues acabamos aterrizando en Alpedrete y, bueno, la verdad que poco a poco hemos ido introduciéndonos dentro de la vida de lo que es el pueblo y ya no hay quien nos saque de ahí.
Bueno, 18, eso yo creo que debe imprimir carácter, ¿no? Vivir con tanta gente en una misma casa, supongo que eso te enseña a muchas cosas, ¿no? A compartir, a...
Te enseña a compartir, te enseña a valorar las cosas que tienes y a no ser un niño mimado. Te enseña a que todo lo que tengas, que todo lo que quieras, lo tienes que luchar, lo tienes que intentar conseguir por tus medios. Y, bueno, a veces consigues el apoyo de lo que es pues tu familia, que es lo más importante.
¿Te costó amoldarte? Hombre, no sé dónde vivías antes, que vivías en Madrid.
En Mirasierra,
bueno, claro, te pilla con 8 años este cambio de vida, que eso no sé si, hombre, uno es pequeñito con 8 años, perdón, y se puede acostumbrar a casi todo, ¿no?
Hombre, uno se acostumbra a casi todo, pero la vida lo que te hace es llevar a distintas oportunidades y hay que aprovecharlas.
Bueno, ¿ha cambiado mucho tu vida desde que eres alcalde?
Bueno, ha cambiado de que ya no me dedico a lo que me dedicaba antes, que era tener mi taller de neumáticos, pero básicamente...
¿Qué has hecho con él?
Lo lleva mi hermano, tenemos ahora 2 empleados más, a Juan y a Javier, y la verdad que lo llevan bastante bien. Yo sigo permaneciendo en la sombra, porque las responsabilidades de alcalde son 24 horas y los 7 días a la semana, y la verdad que... Me gusta, todavía mantengo la ilusión. Muchas veces hay compañeros míos que dicen, Manolete, ¿para qué te metes y por qué te has metido?
Pero ¿y tú qué contestas?
Yo sabía dónde me metía, porque ya os digo que llevaba 10 años, y la verdad que estoy todavía con la ilusión mantenida de que esto va a acabar bien.
Acabar y bien, no sé si es muy compatible.
No.
Va a continuar bien, va a estar bien, ¿no?
Va a ser una experiencia muy bonita dentro de mi vida, porque yo no pretendo perpetuarme en el cargo durante los años que... durante 20 años aquí en Alpedrete, por mucho que sea.
Fíjate, hoy tenemos precisamente nuestra encuesta diaria en la que preguntamos si habría que decidir o establecer que cualquier mandato de cualquier cargo público no pase 2 legislaturas. No sé si estás de acuerdo con esto.
Yo estoy de acuerdo, porque una de las cosas que he tenido la posibilidad de tener en mi vida es la experiencia de vivir en un pueblo los en Estados Unidos, y una de las cosas que me impactó es el respeto que se tiene a la bandera y a los valores del país. Y ellos tienen muy claro que un presidente no puede estar más de 8 años.
¿A qué fuiste a Estados Unidos?
A aprender inglés.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve bastante tiempo en la zona de la costa oeste, en una ciudad pequeñita que se llama Spokane, y la verdad que volví con un nivel de inglés que mi madre dijo, vale, por lo menos te ha servido para algo.
¿Has vuelto por allí en alguna ocasión?
A la costa oeste no, pero a la costa este sí.
¿Y te has llevado tus hijos porque tú eres padre de familia?
Por ahora no, ojalá. Bueno. Por ahora no, hemos hecho viajes al extranjero, pero no hemos ido todavía a saltar el charco, que se dice.
Bueno, tus hijos todavía no han llegado a esos años que tú tenías cuando te marchaste, creo que eran 16. Ellos que tienen 11 y...
11 y 9.
11 y 9, pero tienes previsto, me imagino, que ellos repitan la experiencia, puesto que a ti te sirvió.
Sí, es una buena experiencia lo que es estudiar un año fuera, porque te forja como persona, porque te aparta de lo que es tu núcleo familiar, te hace aprender un idioma y una cultura completamente diferente y te vuelves con una experiencia bastante bonita.
Bueno, Nicolás y Jimena, que son tus hijos, aparte de padre, tienen madre, que es Palmira.
Correcto.
¿Cómo conociste a tu mujer?
Bueno, pues a Palmira la conocí en un bar de Las Rozas, que era donde ella vivía, y mediante una amistad común, y bueno, de ahí se fue forjando lo que hoy en día tenemos.
¿Quién fue el primero que se decidió a dar el paso? ¿Fuiste tú el que un día dijiste, Palmira, que me gustas un montón? ¿O fue Palmira la que dijo, Juan, a ver si nos arrancamos?
No, sí, el tema fue más o menos entre los dos. Fuimos forjando lo que era bueno, una amistad, y luego a partir de ahí, pues poquito a poco, ella vivía en Las Rozas y al final... Fíjate dónde me la ha llevado.
Oye, pues estará contenta también, me imagino, ¿no? Porque
yo
en el Pedrete
sí.
Sois poca gente, pero oye, pero es un, digamos, un municipio en el que ya hay muchos servicios. Supongo que la idea es seguir avanzando en ese sentido, ¿no? ¿De qué carece en estos momentos al Pedrete que debería tener?
Hombre, tenemos proyectos que queremos llevar a cabo, porque tenemos en marcha, por ejemplo, un plan general de ordenación urbana que lleva desde hace muchísimo tiempo forjándose dentro del ayuntamiento. Tenemos la necesidad de dar una seguridad a lo que es la línea ferroviaria que cruza el municipio, con una pasarela que se va a construir pues en breve ya, porque está firmado el convenio con Renfe y con Adif, pero queremos proteger también la zona del apeadero. Queremos darle la importancia al norte del municipio y proteger todo el norte del municipio para que la gente pueda disfrutar no solamente de la dehesa, sino de la zona de los humedales que hay en Arcilleros, o bien de la parte de Mata Espesa, y luego pues seguir ofreciendo los servicios sociales y los servicios de deporte, por ejemplo, que queremos hacer una inversión seria en lo que es el polideportivo, en las actividades que se forjan allí para que los vecinos sigan disfrutando en Alpedrete de lo que pueden disfrutar a lo mejor en otros sitios, pero que no tengan que moverse de nuestro municipio para ello.
Para el que no conozca a fondo Alpedrete, ¿cuál es el perfil del vecino? ¿Es una población joven? ¿Es una población envejecida?
No, hombre, somos un pueblo bastante, bastante normal. Hay muchísima gente joven, lo acabamos de palpar en las fiestas de Navidad, cuando hemos tenido los aperitivos a mediodía, que la verdad que ha sido un éxito, gracias a nuestro concejal Charlie, que es un fantástico DJ, y luego hemos tenido una carpa de Nochevieja, bueno, que la gente ha disfrutado sin ningún tipo de problema. Han participado mucha gente en lo que es la cabalgata de los niños, y le hemos repartido caramelos hasta que han quedado saciados, yo creo.
Que para el resto del año, ¿no? Hasta la próxima cabalgata.
Yo tuve la experiencia de tener una cabalgata en la cual me quedé sin caramelos y no quería tener la misma cara de un niño diciéndome que por qué no le podía dar ni un caramelo. Entonces, este año nos hemos pasado un poquito, yo creo. Pero la verdad que a la gente ha disfrutado. Y el pueblo de Alpedrete, la verdad que es muy social, es muy amigable. Es gente que enseguida te ayuda. No es nadie que vaya a sentir que le estás invadiendo su terreno, sino que somos muy abiertos.
una de las cosas bonitas, bonitas que tiene el Pedrete es el entorno. Salir a dar un paseíto por allí es fantástico, porque es una zona de la sierra muy bonita, y además a lo mejor tenemos suerte y nos encontramos con el alcalde, porque creo, Juan, que tú eres muy de salir por las vías pecuarias con tus otros dos. Tú tienes dos hijos y luego tienes dos hijos adoptivos, ¿no?
Dos hijas adoptivas.
O dos hijas adoptivas, que son dos perros. ¿De qué raza?
Boxer.
Boxer. ¿Siempre has tenido perro o no?
Sí. A ver, yo cuando nos juntamos con nuestros primos, ellos ya tenían un perro que se llamaba Bruce. Y Bruce le dimos una compañera que era Lady, porque éramos muchos para un solo perro. Y Bruce y Lady tuvieron más perritos, y esto fue el nacimiento de lo que son mi amor por los perros y precisamente por la raza de boxer. Y uno de los regalos de mi mujer cuando vivíamos en Alpedrete fue un perro que se llamaba Gus, y que fue el motivo por el cual yo me cambié de vivir de una casa a un pequeño pareado, en el cual, bueno, pues ya la he metido también ahí en el lío de los perros, y la verdad que muy bien.
Bueno, ¿hacia dónde sueles tirar con los perros?
Bueno, hay que cogerlas y hay que tener cuidado con ello, porque evidentemente un boxer siempre infunde respeto hacia otras personas.
Sí, impone un poquito, sí.
Y lo que son las vías pecuarias, hay ciclistas, hay gente a caballo, hay gente paseando con los niños, hay más perros, y hay que tener mucho cuidado a la hora de los fines de semana, sobre todo, pasear con ellas. Yo hay incluso veces que las paseo por las noches. Paseo a las 11 de la noche en verano, porque es un momento en el que, no, por ejemplo, no te encuentras a niños que puedan tener un poco de miedo a la hora de encontrarse un perro como los míos al galope, de cara hacia ellos. Son muy cariñosas y no hacen nada realmente, pero evidentemente no todo el mundo le gustan los perros, y lo que sí le gusta a todo el mundo es disfrutar del entorno del perro.
Bueno, tú sales de tu casa, pero todo el mundo tiene un rincón favorito, donde uno se para pues porque le gusta el paisaje, porque le gusta la zona, porque hay una fuente, porque hay un sitio. ¿Dónde te sueles parar tú?
Hombre, nosotros tenemos una zona que es la zona de Mataspesa, que es una zona bastante alta, que te da una visión perfecta de lo que es el entorno. Puedes ver desde el monasterio del Escorial, que es donde yo tuve mi colegio, en los Agustinos del Escorial, hasta el puerto de Navacerrada, o incluso un poquito más allá de casi Morarzarzal. Entonces te da una visión de todos los puntos de la sierra bastante bonita.
Bueno, ¿qué tal se te da a cocinar? Bien, por ejemplo.
Bien.
Sí. ¿Sueles cocinar?
No, a ver, yo he vivido...
No sé, pero cocinar, hablo de cocinar, no de hacer una barbacoa a los fines de semana. Cuidado.
Yo he hecho la mili en Canarias y era jefe de cantina. Ay, y va. Mi binomio era el jefe de cocina. Sí. O sea que ya solamente con eso nos teníamos que poner a hacer bocatas, nos teníamos que hacer aperitivos, y ahí fue realmente donde empezamos a hacer cocina entre los dos, más o menos. Y para gente que conoce lo que es hacer la mili, yo engordé.
Ahí va. Claro, porque estabas tú allí probando todo antes de servir el rancho.
Que reparte y reparte se lleva.
Exactamente. ¿Qué te gusta más, cocinar o casar a la gente? Porque creo que has casado a un montón de parejas.
Disfruto mucho, hay veces que no tanto, pero disfruto mucho casando a la gente y a los vecinos de Alpedrete, incluso a gente de fuera, porque la verdad que nos lo pasamos muy bien. No es simplemente leer el acta matrimonial, porque ahí vienen datos que a la gente a lo mejor no le tiene por qué importar dónde está registrado tu nacimiento, en qué tomo y en qué fascículo, sino que yo lo que pretendo es hacerlo un poquito más distendido y que la gente al final disfrute. Interrogo a los que están más nerviosos, que son los novios, y les hago pronunciarles, si quiero, bastante alto para que la gente se entere.
Si tuvieras que volver a casarte, ¿quién te gustaría que te casase? ¿La misma persona que os casó en su día? ¿O
a mí me casó la alcaldesa de Alpedrete?
Bueno.
Marisol Casado.
¿Te gustaría que te volvieras? Si pudieras elegir ahora.
Hombre, yo si tuviera que casarme otra vez, que no es que lo haya...
ni lo has pensado. Cuidado, que no lo ha pensado, ¿eh?
No, hombre, yo no he pensado.
No, lo digo más que nada, pues está escuchando Palmira, claro.
No, ella está trabajando, pero bueno, lo puede volver a escuchar dentro de un rato.
Claro que sí.
Pero vamos, si tuviera que volver a casarme, puf, no tengo yo... No es una cosa que haya pensado realmente, pero bueno.
Ajá. Bueno, esta es la pregunta obligada, esta os la hago a todos, ¿eh? ¿Qué te gustaría dejar rematado en tu municipio antes de dejar de ser alcalde, cuando sea?
Pues tengo tres ideas bastante claras. Una, es un convenio laboral para los trabajadores del ayuntamiento, porque es el motor de este ayuntamiento, y sin un empleo estable, sin un empleo seguro y sin un convenio que nos marque las reglas de lo que tenemos entre lo que son los representantes políticos y los trabajadores que a los cuales nos debemos, no hay nada. Dos, un plan general. Uh-huh. Es mucho lo que se ha sufrido con el plan general desde el año 2003. Son muchas las ilusiones que se han visto mermadas por diferentes promesas políticas que nunca se han llevado a cabo. Y es un objetivo que todo político que llega a la posición de alcalde lo tiene que tener muy claro, de que tiene que intentarlo hasta el fin de sus días. Y por último, os lo he dicho antes, la seguridad de las vías de tren.
La seguridad de las vías, o sea, tres objetivos que pasan por encima de todo lo demás. ¿Qué te gustaría eso? Que cuando tú dejes de ser alcalde y vuelvas a tus negocios, decir por lo menos, ¿no? Esto lo he dejado absolutamente rematado. Bueno, llega Nieves Ortiz con su cuestionario breve. Pero un momento, no, a mí siempre me gusta hacer alguna... ¿Eres cuidadoso a la hora de vestirte? ¿Eres de los que...?
Sí.
No dejes de mirarme a los ojos. ¿Qué corbata llevas hoy?
Una corbata azul.
¿Azul con qué vas?
Es una corbata de una empresa de Alpedrete, se llama Tú y Tú. Es una corbata que cuando me nombraron alcalde me regaló 10 corbatas. Sí. Es de mi amigo Jesús Martín. Y la verdad que se lo agradecí un montón y procuro ponerme todas sus corbatas y patrocinar lo que es una empresa de Alpedrete.
Bueno, que sepas que hay mucha gente que le dices, este no se acuerda de lo que se ha puesto por la mañana, ¿eh?
No, yo sí, vamos, yo te puedo decir hasta el color de los calzoncillos y no los estoy viendo, la verdad.
Ah, ¿y te los dejas preparaditos el día anterior o te vistes sobre la marcha?
Me he visto sobre la marcha, procuro que los viernes sea el día casual. Pero sabiendo que venía a verte, me he puesto corbata.
Yo siento esto, pero ¿de qué color llevan los calzoncillos?
Oscuros.
Bueno, ahí lo dejamos. Nieves, vamos con tu cuestionario.
Bueno, pues después de esto, ¿qué número de pie tienes?
45.
¿Cantas en la ducha?
Sí.
¿Y qué cantas?
Canciones de Sinatra mayormente, que, bueno, últimamente me está dando por Michael Bublé, que lo presiona bastante bien.
Ah, mira, pues ya se va a ver, arráncate un poquito. New York.
No, pero New York no, soy más de My Way.
Pero, y él es más de ducha que de radio. En este caso, de cantar, digo.
Asignatura preferida en el cole.
Ciencias sociales.
¿Tenías mote?
Sí, bueno, tenía un mote que venía determinado por lo que era mi primo, que fue el primero que entró en los Agustinos del Escorial, que se llamaba Jaime, y a mí me llamaban Jaimito, pero uno de los motes que me quedó marcado era Madriles en el servicio militar.
¿Eres maniático?
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué manía tienes?
Tengo la manía de las uñas, que me gusta que estén bien cuidadas.
Uh-huh. Usted puede esconderme las manos. ¿Eres futbolero? ¿Futbolero?
Futbolero del Atleti.
Sufridor, tiempo. ¿No? Sufridor. Un escritor o escritora de cabecera.
Eduardo Mendoza.
Vocación frustrada.
Ser piloto de Iberia.
La parte del cuerpo que más te gusta.
Me gustan los ojos.
La que menos.
Que me estoy quedando donante de pelo.
Lo que más detestas en la vida.
El daño a los débiles.
¿Estás operado de algo?
Bueno, tengo un par de hernias operadas.
¿Cicatrices?
Unas cuantas.
¿La que más ha marcado tu cuerpo?
Bueno, varias. Me han atacado 3 perros boxer, he tenido accidentes de bicicleta y atravesé una luna de cristal en calzoncillos.
¿Eran negros? ¿Oscuros?
En aquel momento eran blancos, me acuerdo perfectamente.
Esta es de Eli. ¿Qué llevas en la cartera?
En la cartera llevo tarjetas y 50 euros.
¿Siempre llevas dinero en metálico?
Sí, porque soy el Paganini que dicen en el ayuntamiento y me toca hacer el anticipo de caja de los gastos que no vienen determinados por lo que son propuestas y esas cosas. Y entonces hay que... ¿Necesito dinero para hacer unas fotocopias?
Bueno, ¿número preferido?
El 7.
¿Color?
Azul.
¿Último concierto al que has ido?
Escuela de Calor.
¿Y el lugar preferido en el mundo?
Cualquier sitio de España.
Podría seguir, pero claro.
¿Ya? Ok, sí.
A ver,
venga, otra más.
Otra más. La película que más veces has visto en tu vida.
Top Gun.
¿Vas tú de compras o tienes
sí,
que ir con
alguien? Soy bastante, bastante cuidadoso con el tema de las compras y voy yo.
¿Y qué perfume usas?
Pues hoy llevo Invictus.
Ay, otro alcalde que lleva invictus. Sí. Esto, no sé, debe imprimir carácter.
Pues oye, puede ser un gran eslogan: invictus, el perfume de los alcaldes.
Pues sí,
sí, claro que sí.
Y en un momento dado, ¿qué vas a hacer inmediatamente después de que salgas de aquí?
Invitar a alguien a café.
Ah, bueno. Y después volver al ayuntamiento, me imagino.
Sí,
porque bueno, habrá que trabajar un poquito, ¿no?
Nos toca. Ayer terminamos tarde y hoy tendremos que seguir un poco.
Ajá. Está sonando My Way y, no sé, igual él se arranca con Le Luthier en casa.
O que nos sí, traigan una ducha.
Una ducha.
Alguien que nos traiga una ducha.
Yo creo que el alcalde pueda cantar. Juanjo, nuestro técnico, está deseando que se arranque el alcalde.
Pones que Le Luthier cuando quieras.
Juan Rodríguez Fernández Alfaro, alcalde de Alpedrete y sobre todo persona, que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos pasaremos en algún momento por Alpedrete a comer, fundamentalmente, y a pasear.
Ella ya iba, así que cuando queráis, es ahí, estáis invitadas. Has descubierto lo que es la hostelería en parte, pero yo os invito a, vamos, hay especialidades no solamente del cabrito, del cocido, tienes un steak tartar fantástico.
Bueno, por de pronto tenemos una cita en Alpedrete con el carnaval. Muchísimas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Hasta luego, llegan las noticias.